Cuatro, las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que Rusia está quemando el gas que no envía a Europa, según imágenes obtenidas por la NASA. Ese gas es el que debería estar alimentando la calefacción y la industria europea a partir de octubre. Rosalía Sánchez.
Las llamaradas se ven desde las costas de Finlandia y el servicio de monitoreo de incendios de la NASA confirma los focos recurrentes en la estación de Portovaya. Desde allí debería estar saliendo el gas ruso hacia Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, pero Moscú ha reducido los envíos hasta un 30, incluso un 20% en comparación con los niveles anteriores a la invasión de Ucrania. Y como no puede venderlos a otros clientes, porque no hay gasoductos construidos en dirección a China, aparentemente está quemando todo ese excedente de gas, mientras en Europa hacemos malabares para reducir el consumo. Putin ha dejado entrever que su objetivo es presionar a Alemania para que ponga en funcionamiento el gasoducto gemelo de este, el Nord Stream 2, que terminó de construirse en septiembre y que no ha entrado en funcionamiento todavía por la oposición de Ucrania y Polonia y muy especialmente por la presión en contra ejercida por Estados Unidos.
Y el mes de julio de este 2022 es el mes más caluroso jamás registrado hasta el momento en España. Supera en dos décimas a julio de 2015. Hasta el momento el mes que tenía la temperatura más elevada. Ana Palacios.
Julio bate récords con una temperatura media de 26,6 grados superior a cualquier mes desde que se empezaron a estudiar estos datos en 1961. La ola de calor que nos trajo aire africano entre los días 9 y 26 de julio es sin duda la principal culpable de las temperaturas extremadamente altas en casi todo el país. En Canarias llegaron incluso a tener hasta dos olas de calor. Además, durante el mes de julio se marcó la temperatura más alta registrada hasta el momento. Fue en la provincia de Córdoba con 48 grados, pero también notaron esta subida de los termómetros en el norte. Por ejemplo, en Galicia la temperatura fue 5 grados superior a lo normal. Para que te hagas más idea del calor que pasamos, julio fue el mes más caluroso a nivel mundial, el tercer más caluroso y el sexto de Europa.
Y patrullas de jóvenes de La Coruña velarán contra el ruido nocturno para dejar descansar a los vecinos durante las fiestas del mes de agosto. Noel Abao.
Siguen siendo unas fiestazas, aunque bajes un poco la voz. Es el mensaje que trasladan 8 jóvenes en las zonas de ocio de A Coruña a las personas que están de marcha durante este mes de agosto, justo cuando coinciden los festejos de la ciudad herculina. Se pretende así conciliar las ganas de fiesta con las de descanso. El gerente de turismo de A Coruña es Moisés Jorge Naranjo.
Nos ha sorprendido gratamente pues la acogida positiva entre los destinatarios de esta campaña, la mayoría gente joven que lo ha visto razonablemente bien y que incluso pues optarían pues por bajar, entre comillas, los decibelios de sus ruidos.
La campaña se va a desarrollar todos los fines de semana de este mes de agosto.
Y hablando de salir de fiesta, el Ayuntamiento de Barcelona endurece las multas por beber alcohol en la vía pública y hacer botellón. Pasa de 60 a 100 euros en casos leves y de los 300 a los 600 euros en las sanciones más graves. Entró en vigor el 2 de agosto y hasta este lunes, 8 de agosto, la Guardia Urbana ha puesto 750 sanciones. Y el Barça está cerca de cerrar un nuevo fichaje, Abel Madrigal.
Se trata del lateral izquierdo del Chelsea, Marcos Alonso. El agente del jugador español ha estado este mediodía en las oficinas del Barça para cerrar todos los detalles de esta operación, la sexta del conjunto azulgrana en este mercado de fichajes. Además, el Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Isco, que llega para las dos próximas temporadas. Será presentado el miércoles a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Quien ha sido presentado hoy en el club hispalense ha sido Alex Telles, que ha ensalzado de esta forma la incorporación de Isco.
Cuando se habla de Isco, un gran jugador, no necesito hablar de él. Ya he encontrado con él ahí un par de minutos atrás. Obviamente me siento muy contento y orgulloso de jugar con grandes jugadores. Tenemos un equipazo y tenemos mucha ilusión para llegar más lejos y trabajar duro para que llevemos Sevilla al más alto nivel.
Es noticia de última hora que Guedes ya entrena con los Wolves a falta de que su fichaje por el club inglés se haga oficial. Será un traspaso de unos 30 millones de euros y el portugués dejará el Valencia. En baloncesto, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvó y Héctor Alderete se quedan fuera de la lista para el Eurobasket de septiembre. Son los primeros descartes de Scariolo, que tendrá que realizar 6 más.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y el precio de la luz, la verdad es que no nos deja tranquilos en ningún momento, no nos da descanso. Hoy pagamos la luz a 270,24 euros el megavatio hora. La hora más cara, la hora más barata ha terminado justo ahora, hace unos minutos, a las 5 de la tarde. La más cara será entre las 9 y las 10 de la noche. Es que es muy alto. Es verdad que hay otros países de Europa donde lo están pagando incluso mucho más, a mucho más precio, lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Como el caso de Italia, que está a 400 y pico euros megavatio hora, con picos de hasta 600 euros. Pero bueno, de todas formas, pues todos los bolsillos se resienten, ¿no? Y todas las economías familiares. Pero hay muchos negocios que es que dependen claramente de la energía eléctrica. Por ejemplo, un parque de atracciones, una feria, imagínate ahora en verano, los feriantes, ¿no? Que obviamente pues no paran, tienen que trabajar a destajo, pues porque es justo cuando pueden trabajar ahora en verano con tantas fiestas. Un parque acuático o incluso un acuario, son negocios a los que con estos precios pues se les hace muy cuesta arriba mantenerse abiertos. Algunos de ellos tienen dependencia de la luz durante las 24 horas. No podrían decir, bueno, pues venga, ahorramos, apagamos unas horas. No pueden. Así que te puedes hacer una idea de las facturas que están teniendo que pagar en los últimos meses. Entre los ejemplos que te he puesto mencionaba una feria. Mira, voy a saludar a José Luis San Máximo, él es feriante. Tiene tres atracciones que en algunos casos funcionan durante 10 horas seguidas. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
A ver, para que nos hagamos una idea, ¿cuáles son y cómo son las atracciones que tú tienes?
Pues mira, mis atracciones van dedicadas al tema familiar. Uno se llama el Grand Prix, otro Mr. Bean y otro el Templo del Mal. Son unas atracciones, si lo miramos en el término general de un recinto ferial,
¿sí?,
medias, para el público mediano, para el público niños con padres y la familia en general.
Vamos, para divertirse, pero que no dan demasiado miedo. Una cosa así.
Efectivamente, así es.
Y claro, el verano es la época importante para vosotros, donde tenéis que trabajar a destajo, donde vais de un sitio a otro. Ahora mismo además te pillo en camino, ¿no? Hacia Bilbao, acabas de dejar Málaga, ¿no? Donde tienes dos atracciones montadas.
Así es, Pilar. Estamos ahora mismo en Málaga con dos atracciones y otra que va camino de Bilbao, de la Semana Grande de Bilbao.
Claro, y así
vamos
te pasas.
A ver cómo se presenta este mes de agosto.
El verano, el mes de agosto y septiembre y todo lo que se pueda trabajar. ¿Cuánto tiempo están funcionando normalmente tus atracciones?
Pues mira, Pilar, depende mucho de la feria, si es en el norte o en el sur del país. Por regla general, en el norte se abre más horas porque no hace tanta calor. En el sur, como Málaga, pues se abre a partir de las 8 y luego se cierra a las 3, 4 de la mañana.
Bueno, en cualquier caso estamos hablando que de media podéis hacer 10 horas diarias, ¿no? Más o menos.
Sí, entre 8 y 10 horas, sí, más o menos.
Oye, José Luis, ¿y cómo habéis notado la subida del precio de la luz?
La verdad, Pilar, que el precio de la luz está desde, si lo miramos desde el 2019, porque hay que recordar que hemos estado dos años parados, sin actividad ninguna. Y ahora volvemos en el 2022, pues la luz se ha incrementado para nosotros entre un 35-45% más. Depende en la zona del país donde nos encontremos, porque para nosotros no es solo el gasto de la luz. Están los boletines, que depende en cada comunidad un boletín, si es por Madrid en cada ciudad un boletín, derechos de acometida, derechos de enganche. O sea, la luz es uno de los gastos más grandes que llevamos, con el gasoil y el pago a los ayuntamientos, claro está.
Es decir, que a ti te puede haber subido en total, no sé, casi un 50% todo lo que tienes que pagar por poner en marcha cada atracción cada noche.
Un 50%, solamente el tema del alumno.
No, con todo lo demás que me has comentado. Lo sumas todo y prácticamente poner en marcha tus atracciones hoy con respecto al verano de 2019... ¿te cuesta un 50% más?
Por supuesto que sí, Pilar. Ha subido todo una barbaridad, o sea, el gasoil ha subido una barbaridad. Nosotros vamos de ciudad en ciudad y tenemos que echarle gasoil a los vehículos. La luz ha subido una barbaridad, mano de obra hay muy poca, a pesar de que hay mucha gente en el paro, pero nosotros necesitamos mano de obra, nosotros necesitamos trabajadores. Entonces, nos estamos viendo ahora mismo en una época dura para nosotros. Uh-huh. Pues sí, estamos acostumbrados a tenerla dura, pero ya ahora tenemos una época más dura, así que
vosotros ya estáis acostumbrados a esa vida dura y a bueno, buscaros la vida cuando hace bueno, hace malo, y bueno, que dependéis de muchas cosas externas, que no es solamente lo vuestro, claro. Pero ¿habéis tenido que tomar alguna medida para ahorrar o no se puede ahorrar? Y la tracción gasta lo que gasta, y si la quieres tener abierta, al final pues te cuesta lo que te cuesta ponerla en marcha.
Efectivamente, Pilar. Hará cuestión de 5 años yo hice una inversión en cada una de mis atracciones entre 45 y 55 mil euros para cambiar de luces halógenas a LED de bajo consumo. Uh-huh. Y menos mal que en ese momento tomé esa determinación, porque si no, hoy en día pagaría la luz, o sea, pagaría bastante más de lo que estoy pagando, ¿no? Gracias a eso estoy bajando un poco el consumo. Entonces bajo un poco el pago, pero con todo y con eso, la luz, no solo para mí, para el país en general, para la pequeña y mediana empresa, para la hostelería, para los hoteles, para el taller mecánico, la luz nos está causando un problema muy grande. Yo no sé si el problema vendrá de la guerra de Ucrania, vendrá de las compañías de la luz, pero el caso es que repercute a nosotros, y nosotros, por desgracia, tenemos que repercutirlo al usuario, al cliente.
Es decir, tú has tenido que subir las entradas.
Efectivamente. Una de las cosas que yo he tenido que subir las entradas de mis atracciones, porque el gasto de la luz, así, si yo pago más de luz, si yo pago más de sitio, pues tengo que eso meterlo en algún sitio. Y con todo y con eso, Pilar, somos un colectivo que está luchando por sobrevivir, ¿eh? Porque hemos estado 2 años parados, guardado las naves, y ahora que estamos empezando otra vez a funcionar, pues nos vemos con la tesitura de la subida de los precios, del gasoil, de la luz y de todo lo que conlleva movernos por el país.
Claro, de todas maneras, tú, ¿qué porcentaje ha subido la entrada a alguna de tus atracciones? ¿En cuánto has podido subir una entrada en los últimos 2 o 3 años?
Pues nosotros en los últimos 2 o 3 años las entradas han subido 25-50 céntimos al máximo. O sea,
esto no es un 35% de la entrada, como te ha subido a ti la luz.
Por supuesto que no, es que no se puede. O sea, es que no se puede subir al usuario, no se puede todo repercutirlo en el usuario, porque si no, es que no vendría la gente a la feria. Nosotros vamos a la feria a que la gente sea feliz, a que los niños disfruten, a que se montan en nuestras atracciones, que vengan el lunes, el martes, que vengan todos los días. Entonces no podemos tampoco repercutir todos los gastos que tenemos en el cliente.
Con lo cual, al final, hay muchos gastos que asumís vosotros de todas las subidas, como me estás contando. No queda otra. Oye, José Luis, y a pesar de eso, ¿cómo va el verano? Cuéntame.
Pues el verano hasta este mes, o sea, hasta la última feria que yo he hecho ha sido Huelva y Santander, el público tiene ganas de salir, el público tiene ganas de ir a los sitios, el público tiene ganas de divertirse. Pero estamos viendo que el problema va a venir cuando llegue el mes de septiembre, porque todos estamos un poco alerta a qué va a pasar el mes de septiembre. ¿Qué va a pasar con el tema del carburante? ¿Qué va a pasar con el tema de la luz? Con todos estos gastos que tenemos, pues estamos un poco con las carnes abiertas. No sabemos cuál va a ser nuestro futuro dentro de un mes.
Uh-huh. No, ahí estamos todos, ¿eh? Ya te lo digo, José Luis. De momento nos estamos centrando en el día a día, casi. Y la gente que está de vacaciones, ni te cuento. O sea, que entiendo por lo que dices que tienes miedo de lo que pasa a partir de septiembre, pero bueno, que también me dejas entrever que han sido buenos meses junio, julio y agosto, ¿no? Que están siendo, bueno. Sí, ¿no?
Supuesto,
o sea, la gente ha vuelto a la feria, lo ha cogido con ganas y tiene ganas de subirse a las atracciones.
Efectivamente, o sea, estamos teniendo muchos gastos, estamos pasándolas mal, pero sí vemos que el público en general responde y tiene ganas de ir a la feria, tiene ganas de divertirse, tiene ganas de subirse en las atracciones. Ahí no tenemos ninguna queja en absoluto, al contrario, agradecido porque el público tiene ganas.
Bueno,
de ir
pues
a lo suyo y de divertirse.
Que por lo menos termines el mes de agosto con muchas ventas, a pesar de que te ha subido todo tanto y sobre todo esa luz que es fundamental para vosotros para funcionar, un 35% es el cálculo, José Luis, porque como tú dices, sois uno de los sectores que además peor lo pasasteis durante la pandemia porque tuvisteis que parar del todo. Y bueno, pues por lo menos este verano a ver si recuperáis un poco a pesar de estos gastos tremendos. Gracias por atendernos, que vaya todo bien.
Gracias a ti por darnos voz.
Gracias. Gracias. Bueno, porque efectivamente, como estamos diciendo, pues hay atracciones muy típicas, muy turísticas de este verano, de cualquier verano, que, bueno, pues efectivamente están notando que la gente va, que la gente lo disfruta, que la gente compra entradas, pero le han subido tantísimo los costes que están un poquito desesperados. Por ejemplo, imagínate un acuario. Enrique Fernández es gerente del acuario Aquarium Costa de Almería, de Roquetas de Mar. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Claro, en vuestro caso hablamos de 24 horas dependiendo de la luz, ¿no?, de la energía eléctrica. ¿Cómo se está afectando la subida de precios?
Pues bueno, yo estaba oyendo ahora, lo estábamos hablando con José Luis del tema de la feria y bueno, para todo el mundo es tremendo, pero para nosotros todavía peor. Para nosotros es todavía peor porque resulta de que nosotros estamos con unas tarifas durante todo el día que nos pillan las horas más caras. A los feriantes en este caso son las horas más baratas porque es tarifa P6, pero nosotros estamos con la tarifa P1, P2, P3, P4, P5, que eso es lo que nos está matando.
Bueno, claro, os tocan todas las tarifas en realidad.
Nos tocan todas y estamos siempre en el mismo consumo porque nuestros animalitos o le damos luz o se mueren. No hay otra solución. Entonces lo estamos pasando realmente mal. Hemos pasado de pagar sobre 5, 6 mil euros, 7 mil euros al mes de luz, a llegar a pagar 24, 25, 26 mil euros de luz. Insoportable, no es concebible. No quiero pensar en grandes fábricas como acerías y cosas de estas que bueno, que están cerrando. Estamos viendo que realmente no producen.
O sea, me estás diciendo que estás pagando ahora mismo 26 mil euros de luz al mes cuando antes pagabas 6 mil.
Sí. Demostrado con papelitos.
Pero eso es cuadruplicar el gasto.
Sí, efectivamente. A nosotros este efecto que nos está haciendo la tarifación especial. Antes partíamos de tres periodos, P1, P2, P3. No sé si el oyente en general sabe de lo que estamos hablando, pero partíamos de esos periodos y otras facturaciones según el tiempo. Ahora, al diversificar tanto, las empresas que consumimos una cantidad homogénea durante todo las 24 horas del día, estamos saliendo muy, muy, muy perjudicadas.
Explícanos a todos, Enrique, brevemente, cómo funciona un acuario, para que nos hagamos una idea de por qué no puedes dejar de gastar esa energía.
Vale, vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es qué hay en un acuario. En un acuario hay peces. Normalmente esos peces son de distintos hábitats. Esos hábitats tienen unas condiciones de temperatura, que es lo que ahora mismo no influye, también de luminosidad, pero vamos a irnos a la temperatura, que es donde está el meollo del asunto.
Sí.
De temperatura, estamos hablando de peces de mares tropicales, donde tenemos que mantener a 24 grados, sí o sí, la temperatura constante. Imaginaros, en Almería, fuera 35, 36, 38 grados, y en el agua tengo que tener 24.
Sí, sí, que es.
Eso es en mares tropicales. Uh-huh. Pero ahora vamos a irnos a los mismos peces del propio Mediterráneo.
Uh-huh.
Los peces del propio Mediterráneo tienen que estar a una temperatura entre 18 y 21 grados. Si fuera, estamos en 36, 38, 39 grados, el gasto eléctrico es bestial para poder bajar a esa temperatura. Yo creo que lo puede entender cualquiera.
¿Y cómo ves el panorama, Enrique? Bueno, entiendo que habrá repercutido buena parte de los costes en las entradas, pero claro, como bien decía también antes José Luis, el feriante, él no puede repercutirlo todo.
No entiendas eso porque no lo he dicho yo ni es verdad. De hecho, hemos intentado no subir nada, llevamos 10 años sin subir los precios, y este año estamos planteándonos, tengo que subir los precios. De hecho, la próxima semana tenemos que subir los precios y a lo máximo que me atrevo a subir los precios es a 1 euro la entrada, más. Y parte de una base. Ese euro de entrada, el 21%, es para el Estado, no es para el negocio. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que vamos a subir 79 céntimos.
¿Pero cuánto cuesta una entrada para el Aquarium Costa de Almería?
Ahora mismo 16,95 cuesta la entrada de adulto, que es la entrada más cara que tenemos. Uh-huh. Tenemos entradas más económicas, pero vamos a irnos a la más cara, 16,95. La próxima semana, o en esta semana que estamos, perdón, va a costar 17,95. Un euro. No podemos subir más. El usuario no tiene dinero para pagar más.
¿Tú crees que si la subes más, la gente no va a ir?
Es muy fácil. Si yo repercuto la proporción de la subida de la luz, que si hablamos de todos los gastos del acuario, pues podríamos estar hablando en torno a un 20, un 30% de los gastos del acuario podían ser la luz. Uh-huh. Si yo subo ese 20, ese 30%, 20 euros no puede pagar la gente para entrar a ver el acuario, vamos. Uh-huh. Yo creo que no.
Y con este panorama, Enrique, ¿qué previsión tenéis, no sé, de aquí a final de año, por ejemplo, si la situación continúa igual?
Bueno, lo que esperamos es que no continúe, lo que no esperamos que se tomen medidas reales, que empecemos a despertar, de que no le podemos echar la culpa a la guerra de Rusia, porque esto viene de mucho más atrás, esto no viene de solamente la guerra. Que la guerra de Rusia está influyendo negativamente, por supuesto, esto no lo vamos a negar ninguno, pero aquí hay un desfase entre la forma de entrada en valor del precio de la energía eléctrica, un desfase total con respecto a la realidad. No podemos coger la última energía que se ha utilizado para poner el precio de esa última energía. Vamos a poner el ejemplo, si el gas es la última energía que se utiliza y se utiliza solamente un 10% de esa última energía, no podemos poner el 100% del precio del gas en la energía. Vamos, aclarar luz eso no...
Sí, está claro que el mercado energético está como está. Pero como está, yo digo, yo lo que te pregunto es tu negocio.
¿Qué vamos a hacer nosotros?
Claro, ¿cómo lo ves? Es decir, si las cosas siguen igual.
Yo lo veo muy negro, lo veo muy negro. Hemos pasado ya por muchas crisis, yo ya creo que tenemos el cuerpo hecho a... Tengo ganas de tener un periodo... Bueno, no sé si alguna vez...
De tranquilidad,
un
bueno, ¿no?
Siempre, claro, me ha pillado siempre en los periodos malos, pero alguien tiene que poner pie contra pared y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a ver la realidad del país, vamos a ser un país productivo, vamos a ser un país rentable y vamos a ver qué podemos hacer para pagar lo justo. Yo no digo de no pagar, que nadie tiene que pagar lo que se gasta en electricidad. En el
bueno,
acuario,
sí, para tener una viabilidad para el negocio, en definitiva. Estamos hablando...
Y que sea un...
Sí, de un acuario, yo me he quedado con esto que has dicho. O sea, que tú has pasado de pagar de luz, habéis pasado en el acuario de unos recibos de 6.000 euros a unos recibos de 25, 26, 27.000 euros. Es una auténtica barbaridad. Enrique Fernández, gerente del acuario Aquarium Costa de Almería y Roquetas de Mar. Pues nada, que cambie la cosa, que mejore y que desde luego sigan acompañando las visitas. Buenas tardes.
Pilar, gracias. Salud.
Es momento para los consejos de Línea Directa. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora un poco de historia de la mano de Línea Directa. En el 218 a.C., el cartaginés Aníbal cruzó los Alpes en dirección a Roma. Pero imagínate si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Igual, pues mira, habría llegado antes y todo. Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700-917-700-700. El valor de ser directo es ir a Línea Directa. Consulta condiciones.
Pues te digo una cosa, el cartaginés Aníbal, porque no había descubierto las caravanas en su época, que si no, no pararía. Caravana para arriba, caravana para abajo. El caravaning que está más de moda que nunca. Pues no sé, supongo que porque en el fondo, y a pesar de lo que han subido los combustibles, pues se ahorra dinero. Imagínate un mes entero de vacaciones Pero que imagínate trasladar lo que te gastas en una caravana a lo que te gastarías en un hotel un mes entero. Es impensable para la mayor parte de las familias. La libertad que te ofrece, ¿no? El poder viajar desde un punto a otro, en este caso de España, o por todo el mundo, por supuesto por toda Europa, con la caravana puesta. Bueno, está claro que está de moda, que están vendiéndose cada vez más caravanas, también furgonetas tipo camper, que se alquilan también para los periodos vacacionales, y lo estamos comprobando esta tarde con los oyentes, con la gente del programa, a la que le preguntamos si viajan en caravana o no, si es su primera experiencia, a lo mejor este verano, cómo ha ido, les ha gustado, no les ha gustado, qué es lo mejor, qué es lo peor. Iranzu, Claudia, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues mira, Pilar, ahora nos trae una oyente su caso de que iba en una caravana y toda esa aventura, esa emoción. Pero claro, es que cuando estás con toda esa ilusión, con esas ganas, lo que no te imaginas es lo que le ocurrió a esta oyente nada más empezar su viaje.
Hola, gente. Una vez nosotros nos fuimos toda la familia, mis cinco hermanos y mi padre y yo, con una roulotte, y íbamos por toda Europa. Y íbamos todo perfecto, todo nuevo, las cazuelitas, los platos, los vasos. Y salimos de casa y en la primera curva oímos clink, clan, clunk, todo por el suelo, todo roto, toda la roulotte desordenada. Pero nada, a 50 metros de casa.
O sea, claro, coges una curva muy cerrada, o a lo mejor tienes que dar un frenazo y sale todo disparado. Pero yo creo que eso, claro, ya dice, hace unos años, seguramente hace ya muchos años, en una roulotte, pero qué maravilla de viaje, claro, todo, por Europa con la familia, qué chulada. No sé, lo digo porque lo normal sería que, precisamente para evitar este tipo de cosas, lo que es tema de vajilla en la cocina, o bien va todo muy sujeto, ahora nos lo puede decir algún oyente, o son todo cosas como, o sea, platos de plástico, claro, de plástico, de camping, incluso los cubiertos y los vasos. Digo yo, pero bueno, no sé cómo qué llevarían ellos en la caravana.
Y hay otros, bueno, que duermen en la caravana, pero alguna que otra sorpresita, pues dentro se han encontrado con la que no contaban, claro.
Claro.
Me fui a Lanzarote con mi novio y alquilamos una furgoneta, una caravana. Y todo fue bien hasta que llegamos y no había ducha. Resulta que la ducha era una manguera, no había agua, y me cogí tal cabreo que el señor de la caravana me propuso ducharme en su casa para no armar una buena.
Pero vamos a ver, hija mía, pero una caravana, bueno, vamos a ver. Si era una furgoneta relativamente pequeña, claro que no hay ducha. Ahora hay caravanas excepcionales que cuestan un dineral y tienen no solo ducha. O sea, aquello parece ya, vamos, una ducha de baño de casa. Pero bueno, pues la aventura está ahí, ¿no? En ducharse con la manguera, en pleno verano, en Lanzarote, pues ¿qué problema hay?
Claro que sí, hay que aventurarse.
Sí, vamos a ver, uno hay que ponerse en modo lo que vaya. ¿Qué vas? Como decía un oyente, yo como una reina, un hotel de 5 estrellas, aunque sea pocos días, perfecto, pues modo reina total. Pero si vas en una caravana, pues tienes que ponerte un poco...
A la locura, a la
claro,
aventura.
Te tienes que adaptar, digo yo, no sé.
Pero claro, con las caravanas de hoy en día, que son tan modernas, no te imaginas encontrarte una sin ducha. Iría claro, con la mentalidad de una duchita, por lo menos.
Por lo menos una duchita, ¿no?
Bueno, pues mira, Pilar, hablabas de estas caravanas que son todo un lujazo, casi mejor que tu casa. Bueno, pues así es la caravana de John, que a él es que ya no le gusta irse en la caravana, sino que le gusta hacérsela.
Compramos una furgo vieja, durante un invierno la estuvimos preparando, pues le pusimos todo lo que pudimos, placas solares, calefacción, sofá, que se hacía cama, la aislamos térmicamente, y bueno, a nivel de viajes pasamos de Barcelona a Cerdeña en ferry, estuvimos unos días en Cerdeña, después pasamos a Italia, a Toscana, Florencia, seguimos hacia arriba, Austria, Suiza y Francia.
¡Hala!
Tienes el pro de despertarte pues enfrente del mar, y el contra de que, bueno, pues igual hay días que no tienes una ducha muy a mano, ¿no?
Ah, claro, es que todo tiene sus pros y sus contras, pero efectivamente, ¿y las vistas? Y cambiar de vistas cada día, y elegir las mejores vistas de toda Europa.
Espectacular.
Ah, este oyente me ha convencido, ¿eh? Bueno, queremos más opiniones de los oyentes, de la gente. Eres de los que practica el caravaning tan de moda. Estás viajando, de hecho, en una caravana ahora mismo y nos estás escuchando mientras vas de un sitio a otro. Has tenido una muy buena experiencia, una mala experiencia. La ducha es un problema con las caravanas. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
No, unless it's with you. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Oferta flash de Conforama. Disfruta de un descuento extra del 10% en electrodomésticos y con envío gratis. Solo hasta el 18 de agosto en tiendas y en conforama.es.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ha llegado el momento de hacer el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me Mediodía del 30 de enero de 1969. Los Beatles tocaban en la azotea de los estudios Apple de Londres, el que será su último concierto. Habían estado 3 años sin salir de gira y concentrados en grabar discos. Habían pensado en varios sitios para celebrar el concierto, pero Ringo Starr puso la condición de que no salieran de Inglaterra porque no soportaba la comida que no fuera inglesa. Así que unos pocos viandantes y de varios policías que acudieron a escuchar el ruido. Fueron las últimas notas en directo de los 4 de Liverpool y al acabar John Lennon dijo: gracias en nombre del grupo y espero que hayamos aprobado la audición. Ese es el final. Pero vamos al principio. Los Beatles habían debutado como The Quarrymen en 1957, pero se hicieron un verdadero grupo profesional en Hamburgo. Llegaron a grabar en alemán y hubo quien pensó que en realidad eran alemanes. Allí conocerían a Brian Epstein, el que fue su manager y considerado el quinto Beatle. Después llegarían los conciertos en The Cavern, la Beatlemanía, las giras y las películas. Es el grupo más famoso de la historia, pero ¿puede haber cosas que no sean tan conocidas de los Beatles? Bueno, se lo vamos a preguntar a Francisco Castro Veloso, que es escritor y editor, y su último libro es Esto no estaba en mi libro de los Beatles. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Bueno, en este libro cuentas la historia pues menos conocida del grupo más famoso de todos los tiempos. Todo el mundo cree conocer a los Beatles, pero ¿qué se sabe de su primera etapa en Hamburgo, cuando no eran todavía conocidos?
Pues la verdad es que de esa etapa es quizás de las menos conocidas, ¿no? Y es curioso porque tanto John Lennon como George Harrison consideraban esa etapa, antes de los flashes y de la locura de la Beatlemanía que tú recordabas ahora en la introducción, como el mejor momento de los Beatles. Musicalmente, desde luego, no lo fue, pero si atendemos a las fotos que hay de aquella época y a lo que ellos mismos comentaron siempre sobre aquellos años, claro, tenían 17, 18, 16 años, fue desde luego su época más divertida, eso seguro.
¿Qué papel juega Brian Epstein en su éxito mundial?
Brian Epstein lo es todo, absolutamente todo, y es lo que yo intento explicar y espero haber conseguido en el libro. Brian Epstein fue su manager, fue quien, sin tener ni idea absolutamente nada de música, porque, bueno, solo sabía de vender discos, tenía una tienda que también vendía discos, pero sin saber nada sobre el negocio musical, los fue a escuchar una vez en The Cavern, quedó absolutamente prendado de aquellos 4 chiflados tan divertidos sobre el escenario, les ofreció un contrato de representación y les dijo que antes de un año habrían publicado su primer disco, y realmente cumplió. Fue importante porque intuyó cómo tenían que ser las giras, algo que hoy estamos muy acostumbrados a ver a los grandes grupos girando por el mundo. Bueno, pues él prácticamente las inventó. Trabajó muy bien, mejor que nadie lo había hecho tan bien, el tema de la publicidad. Cuando los Beatles llegan a América, a Estados Unidos, son de alguna manera esperados como hijos pródigos, es decir, nadie los había escuchado, pero todo el mundo tenía claro que iba a llegar allí un fenómeno que iba a revolucionarlo todo, como finalmente fue. Esa fue obra de Brian Epstein. Uh-huh. Y finalmente los Beatles empiezan a descomponer como grupo, como banda, dejan de ser esos 4 hermanos que darían la vida el uno por los otros 3, empieza a ser la cosa más turbia en el momento en el que Brian, fruto de una mala combinación de estimulantes y de tranquilizantes, sufre una parada cardíaca y se muere. Si analizamos las decisiones que ellos toman después de ese día, musicalmente son perfectas, pero empresarialmente y como grupo son un completo desastre. Así que la respuesta a la pregunta es: Brian significa todo para los Beatles.
Vaya, o sea que tú realmente ese título de quinto Beatle sí se lo das a Brian Epstein como manager o también compartido con el productor George Martin.
Yo creo que habría que darle un 2,5 a cada uno para que sumen 5, ¿no? George Martin, y también le dedico muchas páginas, es el responsable del sonido. Ellos 4 tenían muchas ideas, pero les faltaba el bagaje musical que George Martin, el todopoderoso productor de EMI, sí tenía. Y él fue capaz de darle forma a todas esas imaginaciones que ellos tenían en la cabeza. Y Brian, como acabamos de explicar, pues bueno, es quien los lleva de la mano, quien les dice qué paso tienen que dar, quien les pone trajes, quien les dice que hay que saludar, dónde hay que tocar, cómo hay que estar en un escenario. Bueno, es realmente quien los inventa.
Bueno, llegan a Liverpool, procedentes, como decimos, de Hamburgo, y enseguida graban algunos de sus primeros éxitos. Oh, yeah. Oye, Francisco, tú en el libro dedicas un capítulo entero al asunto del liderazgo. ¿Quién era el líder de los Beatles?
Pues depende de qué liderazgos hablemos, ¿no? Si hay que buscar un papel de líder, musicalmente, ya lo he dicho, era George Martin, su productor. Pero entiendo que tu pregunta va
de los cuatro. Por Lennon o McCartney, ¿no? Sobre todo.
Claro, sobre todo, ¿cuál de los dos? Si Lennon o McCartney. Bueno, yo en el libro establezco dos etapas, ¿no? Hasta el fallecimiento de Brian, sin duda, Lennon es el líder indiscutido, ¿no? Uh-huh. Cogemos discos como A Hardest Night, que es cuando la Beatlemania explota mundialmente, y de 13 canciones que tiene el disco, Lennon compone y canta 9. O sea, es un escándalo, ¿no? El liderazgo que tiene. Y eso se va a ir manteniendo hasta que efectivamente pues Brian sufre esa parada cardíaca, se muere. Desde ese momento ocurren dos cosas. Lennon se va a concentrar en la figura de Yoko Ono. Sobre todo va a intentar recuperar su primera vocación, que es el arte, la pintura. Va a estar muy entregado al activismo político. Y realmente quien se va a echar a la espalda del grupo entero, desde todos los puntos de vista empresarial y musical, va a ser McCartney, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que los dos lo fueron, uno en la primera etapa, luego ya se desentiende más, y luego McCartney hasta el final.
Bueno, hay mil historias, mil anécdotas, también con las canciones, pero hay una canción de los Beatles dedicada a una pequeña calle de Liverpool, que es Penny Lane. Penny Lane, there is a barbershop. ¿Qué historia tiene esta canción?
Pues esta canción tiene muchas historias. La primera, que es fruto de esa rivalidad terrible y creativamente maravillosa que tenían John y Paul, ¿no? John había llegado al estudio unos días antes con Strawberry Fields Forever, que es una canción que se refiere a un parque de Liverpool donde ellos jugaban cuando eran críos. McCartney se va para casa impresionadísimo por la canción maravillosa que Lennon les acaba de presentar. Y unos días después aparece allí con Penny Lane, que se refiere pues a otro lugar de Liverpool. Concretamente, Penny Lane es un cruce de carreteras, de caminos en Liverpool, donde John, Paul y George quedaban muchas veces para coger el autobús e irse de farra adolescente al centro, ¿no? Uh-huh. Entonces esa sería la primera historia. La segunda pues es más o menos reciente, hace unos 10 años aproximadamente se aprobó lo que podíamos corresponder con una ley de memoria histórica en España, y se determinó que no podían estar en el callejero pues personajes turbios, vamos a decirlo así. Y resultó que el señor Lane pues había sido un esclavista, había sido un señor que había hecho fortuna trayendo seres humanos desde África, parando en Liverpool para luego llevarlos a América. Y al ayuntamiento de Liverpool, pues cumpliendo la ley, no le quedó otra que decir que había que retirar esa calle. En realidad eran 7 calles. Bueno, podéis imaginarte, Pilar,
el
lío que se montó, no solo en Liverpool, sino que fue la cosa mundial, ¿no? O sea, Penny Lane no se toca. Y bueno, allí sigue la placa. Le han puesto un textito debajo diciendo que es el nombre de un esclavista, para que quede claro que no es un homenaje a la ciudad. Pero claro, Penny Lane no se puede tocar. Es como el famoso paso de cebra de Londres, que todos los que hemos ido ahí, yo he ido infinidad de veces a Londres, y lo primero que hago, palabrita, es irme a cruzar el paso de cebra, nieve, llueva, caigan truenos o lo que sea, o 50 grados de sol. Ese paso de peatones está considerado un monumento nacional. Ajá. Es decir, es intocable.
Sí, sí, sí.
No se puede. Se ha movido unos metros por cuestiones de organización de tráfico hace unos 20 años, pero el paso de cebra es un monumento artístico nacional y los británicos lo consideran absolutamente sagrado.
Bueno, estamos hablando con Francisco Castro Veloso de su libro Esto no estaba en mi libro de los Beatles, un enorme conocedor del grupo británico y que encima pues aquí te va a descubrir algunos detalles curiosísimos que a lo mejor, aunque tú eres fan, no los conoces. Por ejemplo, que hay autores como Kino, el autor de Mafalda, que era, bueno, un fan absoluto de los Beatles. También, por ejemplo, en el libro hablas de la canción favorita de Frank Sinatra.
Attracts me like
Una canción maravillosa que curiosamente, pues bueno, pues compuso George Harrison. Es decir, la mejor canción de los Beatles para Frank Sinatra no la había compuesto ni Lennon ni McCartney. ¿Esto es posible?
Pues sí, es posible. Además, hay una historia maravillosa relacionada con Frank Sinatra y con esta canción. Ya disueltos los Beatles, Frank Sinatra está actuando en Las Vegas y George Harrison acude a ver a Frank Sinatra. Acude disfrazado para no ser reconocido a escuchar a Frank Sinatra. Hay un momento en que Frank Sinatra anuncia que va a interpretar la balada más hermosa que nunca se ha escrito. Y es una canción de los Beatles, dice Frank Sinatra. Entonces George Harrison está todavía más atento y dice, esta es la canción más bonita que nunca han escrito Lennon y McCartney y se llama Something. Imagínate, Pilar, la cara de excepción de este todavía chico, porque cuando se separan los Beatles tiene escasamente 27 años, al escuchar al grandísimo Frank Sinatra atribuirle a sus dos compinches, y en aquel momento no se llevaban especialmente, John y Paul, yeah, la autoría de la que yo coincido con Frank Sinatra, los Francisco, creo que somos todos, si tenemos que escoger una canción nos quedamos con Something.
Sí, es una maravilla. Sí, es verdad. Uh-huh. Bueno, hay muchas, pero es verdad que esta es maravillosa. Oye, decías tú, en aquel momento no se llevaban muy bien, hombre, tuvieron etapas, pero tú destacas en el libro que se reían mucho y que disfrutaban con lo que hacían. Sí. Sin embargo, no es la imagen que se nos ha transmitido normalmente de los Beatles, ¿no?
Sí, desde luego. Yo abro el libro por ahí. El primer capítulo, digo algo así como, ¿qué es lo que no estaba en tu libro Los Beatles? No estaban las risas, ¿no? Hace aproximadamente un año tuvimos la suerte enorme de que se pudiera ver el documental Get Back, con bueno, todas esas horas y horas y horas de grabación inéditas del año 69, cuando ellos se juntan para hacer el proyecto Get Back, que luego terminó siendo el disco Let It Be. En su momento, lo único que había trascendido eran las imágenes de la bronca, de la discusión, del mal rollo y del malestar, ¿no? Lo que pudimos ver en esta ocasión fue un documental larguísimo, más de 6 horas, en la que sobre todo lo que vemos, además de las tensiones típicas de cualquier grupo humano, ¿no? ¿Quién con la gente con la que trabaja no puede tener momentos puntuales de, bueno, de malos entendidos o incluso de enfados, ¿no? Pero sobre todo lo que se observa en ese documental es alegría, es cuatro chavales muy jovencitos vibrando alrededor de la música, bromeando mucho. Me gusta mucho que Yoko Ono, que todos nos habíamos hecho esa imagen como de señora amargada, que parecía que todo el mundo le debía dinero allí en aquel estudio, adopta una actitud muy pasiva, poco más que darles té y galletas, ¿no? De vez en cuando alguien le pregunta algo y responde, pero aquella imagen que se había dado de Doña Métome en todo, ¿no?
Sí, que estaba ahí.
Fastidiando. Pues se cae y no, los Beatlemaníacos nos alegramos mucho que se caiga. Yo defiendo mucho a Yoko en el libro. Creo que uno de los casos más brutalmente colectivos de misoginia se ha cometido siempre con Yoko Ono, ¿no? Yo explico en el libro que los Beatles fueron la primera historia de amor colectiva. Es decir, toda la cultura occidental se enamora de esos cuatro chavales guapos, simpáticos, desmelenados, ocurrentes, que rompen las normas, que hacen una música estupenda, y era muy difícil de digerir su disolución.
El y había que buscar un culpable, ¿no?
Eso es.
Y le tocó a Yoko por
ser mujer, por ser extranjera, contestataria, por ser activista. Lo tenía todo, ¿no? Yeah. Nada, iba a decir que el día que los Beatles anuncian su disolución a través de un comunicado de McCartney, es el día en el que sale también el Apolo 13. Bueno, nadie le hace caso al lanzamiento del Apolo 13. Un par de días después, sí, por los motivos que ya sabemos. Pero
es ese verdad.
Día, el gran cataclismo que tenía el mundo era la disolución de los Beatles.
Sí, un fenómeno extraordinario por todo lo que estás contando, que ha llegado afortunadamente a nuestros días, pero del que todavía, como vemos, quedan muchas y cosas además muy interesantes que descubrir, entre ellas las que están en este libro. Esto no estaba en mi libro de los Beatles. Francisco Castro Veloso, gracias.
Un placer, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas.
Y por desgracia, una semana más tenemos que hablar de incendios por toda España, sobre todo los que siguen activos en Galicia, en Jaén también, aunque este incendio ya está controlado, y luego lo que está pasando en las últimas horas, últimos días en Ávila, ese gran incendio en el monte de Santa Cruz del Valle, con horas muy difíciles para todos los vecinos de la zona, unas 1,000 hectáreas quemadas. Ahora está relativamente controlado, pero se sigue vigilando al máximo, porque desde luego en cualquier momento hay miedo de que, si cambian las condiciones meteorológicas, pueda volver a coger fuerza. El miedo que se pasa, ¿verdad?, cuando se está cerca de un incendio, sobre todo de nivel 2, que puede afectar a las viviendas, es tremendo. Lo saben bien los afectados, los testigos. Irene es una de estas vecinas cuya finca familiar pues se ha visto muy afectada en la localidad de Pedro Bernardo. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasó con el incendio? Se os acercó mucho a una finca de tu abuelo, ¿no?
Bueno, en estos momentos estará calcinada totalmente.
¿Por qué?
Porque, bueno, el incendio, nosotros ya sabíamos la peligrosidad que tenía mi finca en el momento en el que cruzó la curva, o sea, la cuerda de la montaña. Nosotros ya intentamos limpiar previamente toda la finca y todo para que si bajase, pues lo menos posible, pero ayer nos vimos obligados a intentar refrescar, salvar las propiedades que teníamos. Bueno, teníamos como 2 casillas, una barbacoa, etcétera.
Y ahora mismo tuvisteis que salir, y, claro, de allí por seguridad, claro, y no habéis podido volver, con lo cual entiendo que pensáis que está todo arrasado y calcinado.
Seguramente, porque desde la lejanía se veía que ya había pasado esa zona y bastante quemado, seguramente.
Qué pena, ¿no, Irene?
Pues sí, porque, bueno, más que nada ya no es la cuestión de propiedades o no. Era la finca familiar donde había estado mi abuelo trabajando toda la vida. Mi padre también, y bueno, mi abuelo falleció hace meses, era lo que nos quedaba de él, su trabajo, y ver cómo desaparece y no ha servido para nada prácticamente, y los recuerdos sobre todo de las comidas familiares, de celebrar cumpleaños, tal, todo eso se nos ha venido abajo, igual que con el monte.
Pues ojalá. Entonces, ojalá no haya quedado tan arrasada como pienses, Irene, cuando volváis, que encontréis por allí las cosas, pues esas que os recuerdan a tu abuelo, a ser posible, y que la pongáis en marcha otra vez, si es posible. Irene, gracias por atendernos, buenas tardes.
Ojalá. Nada, muchas gracias.
Bueno, como medida preventiva, los efectivos que trabajaban en el incendio tuvieron que desalojar la urbanización El Picadero de Pedro Bernardo. Por el momento no corren peligro las viviendas, pero como decimos, es que tener que salir de tu casa es un shock. Piedad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te dijeron que tenías que abandonar tu casa?
No nos llegaron a decir, no fuimos antes de que nos dijesen nada.
Porque veíais que estaba encima ya el incendio.
Ya teníamos el peligro encima. Uh-huh. Así es.
¿Y cómo lo has vivido?
Fatal. Vas un fin de semana a relajarte y resulta que vienes como una moto. Te tienes que volver a casa de un familiar en Talavera, donde no tienes nada que te pertenece y lo dejas allí todo. Y nosotros, gracias a Dios, es nuestra segunda vivienda. Pero ahí hay familias que viven durante todo el año, que es su primera y única vivienda. Personas mayores. Que eso sí que es una desgracia, que nada más es una ratonera, nada más que tenemos un acceso al pueblo, que es una carretera muy carreterilla, por decir algo, mal asfaltada, que si el incendio viene de por esa carretera, no podemos salir, morimos allí como ratas. Tienen que hacer otro acceso al pueblo, que los hay, pero no están acondicionados para turismos.
Uh-huh. Oye, y ahora mismo, Piedad, ¿qué sabes de cómo está la urbanización?
La noche ha sido muy angustiosa. Ahora ya parece que está un poquito más controlado, pero muy triste. Muy triste y muy agobiante. Y parece ser mala localización, que teníamos una boca de riego, había 4 o 5 camiones de bomberos allí, dicho por el presidente, que me ha contado esta mañana de la uh-huh. urbanización, y no tenían una llave para abrir esa boca de riego, tuvieron que pedirla al pueblo, a no sé quién, o sea, falta de organización total. Es un pueblo que está abandonado por la Junta de Castilla y León. El monte no se limpia, ahí en la urbanización se limpia de fuego a fuego, se limpia las retamas, las jaras,
sí,
y todo
como está pasando en todos los pueblos, la verdad, con tanta suciedad cuando han venido estas condiciones, cualquier incendio, sí, la verdad es que va a toda pastilla. Piedad, te deseo de verdad que vaya todo bien y ojalá que la casa, cuando vuelvas, pues esté tal cual. Ya sé que el entorno va a estar todo quemado y eso es muy duro. Un abrazo enorme, gracias.
Gracias, doctor.
David Valverde es capitán del primer batallón de intervención en emergencias de la UME. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes.
¿Ha mejorado la situación?
Sí, yo creo que en general ha mejorado. Desde luego en nuestro sector en el que hemos trabajado esta noche y a lo largo de la mañana, el cabeza flanco derecho lo tenemos muy bien, está controlado, estamos en fase de liquidación. Y bueno, le corresponde al director de extinción el hablar del resto del incendio, pero en mi opinión personal yo creo que ha mejorado y tenemos buenas noticias o estamos en disposición, yo creo, de que haya en un futuro buenas noticias.
Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Que la cosa no haya cambiado, ni tampoco el viento, y que el incendio vaya hacia, bueno, ese control primero y esa extinción después. David Valverde, capitán del primer batallón de intervención de la UME, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra LeroyMerlin.es en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Las 6.